Hermanos, en esta mañana, pues Dios ha puesto en mi corazón tocar con la iglesia el tema, ¿en quién buscas tu deleite? Me llama la atención que deleite es lo que sacia todos nuestros sentidos. Ese es el deleite, todos nuestros sentidos. Entonces, la verdad es que el deleite que se busca en este tiempo, hermanos, es puramente en cosas materiales. Ahí es donde está precisamente la gran equivocación de la humanidad, donde se busca el encontrar placer, encontrar deleite en las cosas de esta vida. Ahí sí que el ser humano está muy equivocado en este sentido, como lo van a ver ustedes, hermanos, cómo nos enseña la palabra del Señor, que no debe de ser así. Nuestro deleite no lo debemos de encontrar en las cosas de esta vida. Sin embargo, hay quienes que lo trataron de hacer, porque esa es la verdad. Hay quienes que trataron de encontrar su gozo, su alegría, su placer en las cosas de esta vida y se dieron cuenta que no, se equivocaron, perdieron su tiempo y yo quiero, hermanos, en esta mañana, con la ayuda de Dios, trasladarles a ustedes. Tomemos lección, tomemos enseñanza, tomemos ejemplo de otras personas que ya lo han querido hacer y se han equivocado. Hoy que tenemos la oportunidad, hermanos, de encontrar el lugar donde nos debemos de deleitarnos, hoy lo tenemos. Pero vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, voy a leer en el versículo 1, vamos a poder, hermanos, entender en esta mañana cómo Salomón, porque el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón y escribió su experiencia. Yo creo que vale la pena para que lo podamos entender, para que lo podamos, ahí sí que tomar lección. Y dice, dije en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría. Y gozarás de bienes, mas he aquí que también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines. Planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes de provincias. Me hice de cantores, cantoras, y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido, aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Más que todo esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esto fue mi parte de todo lo que, de toda mi faena. Miré todo, todo luego. Todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Oigan este pasaje, hermano, qué elocuente. Salomón comenzó muy bien una carrera espiritual, porque ustedes se recuerdan cómo Dios se le presentó, cómo Dios se le manifestó, y fue impresionante lo que él experimentó en Dios, pero de ahí tuvo la oportunidad de tener riquezas, tener fama. Dice la palabra del Señor que, ¿qué hombre más listo para las cosas materiales? Chispudo el hombre para las cosas materiales. Todo lo que hizo. La palabra del Señor aquí nos dice, que se hizo de cantores, de cantoras, riquezas, placeres. Dice que no le negó nada, nada, nada a sus ojos. Ese hombre probó de toda clase de vinos que había en aquella época. Dice que decidió, como dice aquí, dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Agasajar precisamente es darle todo el gusto, darle toda la rienda suelta a lo que quería. Dice que eso hizo el hombre. Se dedicó a eso. Pero fíjense, hermano, de que hay algo tremendo. De que el hombre, a pesar de que tenía tantas cosas, probó tantas cosas, tuvo oro en abundancia, tuvo de todo. Pero ¿saben qué dice él ahí? Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Estamos entonces, hermanos, yo diría, en el tiempo en que el hombre se ha materializado tanto, tanto. Demasiado, diría yo. El hombre quiere encontrarle placer a todo. Quiere encontrarle el gusto en todo. Quiere deleitarse en todo. Pero si otro ya lo probó, ¿por qué lo quieres probar? ¿Verdad? La buena pregunta es eso. Si otro ya intentó, yo diría, alguien ya intentó encontrar el gozo, la alegría en las cosas de esta vida y no lo encontró. Tú que escuchas la palabra de Dios, tú que estás en una oportunidad en poder, yo diría, de encontrar lo que verdaderamente alegra el alma, alegra el corazón, ¿por qué quieres probar en las cosas de esta vida, encontrar el gozo, la alegría? No te equivoques, así. No te equivoques. Mejor reflexiona. Bueno, entonces si en las cosas materiales, en todo lo que hay en esta vida, no está el gozo, no está la alegría, ¿dónde está entonces? ¿Dónde se encuentra lo que el alma necesita? Pues eso es lo que quiero, hermanos, en esta mañana transmitirles a ustedes con la ayuda de Dios. Seguir insistiendo en que las cosas de esta vida son vanas. Pero quiero, hermanos, por un momento trasladarme en aquella experiencia que le tocó que vivir. Yo diría que le tocó que vivir a Adán. Esa relación tan especial que vivió Adán y su creador. Porque eso fue una experiencia, yo diría, ¿cuánto tiempo pasó? La Biblia no lo describe, pero quiero decirles de que Adán vivió un buen tiempo. Adán disfrutó en sus inicios lo que Dios quería que Adán disfrutara, hermanos. De hecho, que la palabra del Señor nos muestra de aquella perfecta unidad, de aquella armonía, de aquello que había en el huerto del Edén tan especial, tan agradable. Había de todo. ¿Saben ustedes que en el huerto del Edén había de todo? Dios Dios había hecho todo lo que usted puede imaginarse para que el hombre no le hiciera falta nada. Ahí había de todo. ¿Cuántos no pagan por ir, a un río ahora? Sí, ahora para ir a un río es pagado, cuesta, quedan lejos los ríos. Adán lo tenía tan cerca. No solo uno, tenía tres ríos ahí. Y grandísimos ríos. A mí como me gusta comer una fruta que es importada. No digo el nombre porque si no puede pasar otra cosa, pero lo que voy a decir es esto. Hay frutas importadas tan sabrosas. Pero ¿cuánto cuesta comprarlo aquí ahora? Adán lo tenía todo. Tenía frutas, tenía semilla, tenía de todo. Si Adán quería algo, ahí lo tenía. Solo ahí, hermanos, podemos darnos cuenta realmente. En un principio, pues Adán no le puso tanto interés, tanto importancia a todo eso. Adán disfrutó. Disfrutó de esa relación con Dios. ¿Qué se imaginan ustedes, hermanos, cuando Dios llegaba ahí al huerto del Edén, cuando Dios decía, Adán, ¿dónde estás? Porque por ser tan chiquitito, no es que Dios no lo miraba, porque como dijo el hermano, Dios es omnipresente. Dios todo lo mira, todo está descubierto ante sus ojos. Pero llegaba Dios y ahí en aquel huerto que él mismo lo había hecho, viene Dios y, Adán, ¿dónde estás? Ya se imaginan ustedes, hermanos, cómo salía Adán. Yo no sé cómo se expresaba Adán de Dios, pero lo que sí es de que había una expresión definitivamente. Ya me imagino yo, Adán salía con ese gozo, con esa alegría, que no le hacía falta nada. Tenía de todo. Si quería montar caballos, ahí había. Si quería, ¿qué? Quedarse durmiendo ahí en la melena de un león. Si no tenía casa ni nada, todo era de él. Ya se imaginan ustedes, se quedaba aquel hombre ahí durmiendo ahí tranquilo. Los animales, esas grandes fieras que conocemos ahora, no hacían daño, no había maldad, no había nada, hermano. Nada de eso. Pero eso se perdió. Esa experiencia que vivió Adán se perdió. Eso que encontró, que tenía Adán en Dios, lo perdió. Cuando entró el pecado, cuando entró la maldad, cuando entró en la desobediencia, se rompió. Se trastornaron muchas cosas que Dios había dejado tan perfectas. Se trastornó la relación entre el hombre y las criaturas. De ahí comenzó la violencia, de ahí comenzó la agresividad. Se trastornó. Se trastornó la mente del hombre. Se trastornaron sus sentimientos. El hombre no tenía miedo, desde ahí empezó a tener miedo, porque a tal punto que cuando Dios dijo a Adán, ¿dónde estás? Yo tuve miedo. ¿Y miedo de dónde? ¿Y de quién? Si no había nada de eso. El trastorno que hubo, hermanos, yo diría, fue tan terrible. Fue tan terrible. Eso que perdió Adán, que fue escondido definitivamente, Dios lo escondió. Ahora yo quiero decirles, hermanos, hoy nos toca que encontrarlo. Ya. Hoy nos toca que recuperar. Ustedes, hermanos, saben de aquellas personas que son buscadores de tesoros o que son buscadores de antigüedades. Hay personas que invierten millones y millones de dólares o de euros en buscar tesoros y de hecho que lo han encontrado. Eso no es nada. Dice que han encontrado espadas, escudos que usaron los egipcios cuando fueron hundidos en el Mar Rojo. Dice que han encontrado y son tan valiosos. Yo quiero decirle nada ante las cosas espirituales que se han perdido. Eso es basura, eso es chatarra, eso no tiene nada de valor. Así como se los estoy diciendo hoy. Alguien podría decir es que he encontrado un tesoro de 500 años. Eso es chatarra. Lo que se perdió realmente, esos verdaderos tesoros que se perdieron, ahora nos toca que buscar. Invierta para poder buscarlas, hermano. Ahí sí invierta. Invirtamos para poder encontrarlas, porque si las encontramos, ahí van a ver ustedes qué es lo que sucede cuando volvemos a recuperar aquello que Adán perdió. Aquello que Adán se le fue de sus manos. Tristemente, hermanos, en nuestro tiempo, ahora trasladando en nuestro tiempo, el ser humano quiere buscar placer, quiere encontrar deleite en todo cuanto se le puede ocurrir, y el diablo se ha inventado, hermanos, cuánta cosa no existe para poder entretener al hombre, para poder, yo diría, tener tranquilo al hombre por unas horas, por unos días, tenerlo tranquilo, por tal de que el hombre no busque, no encuentre lo que realmente Dios quería para el hombre. Y fíjense entonces, hermanos, de que el hombre se ha inventado cuanto él se pueda imaginar. Porque el hombre, tristemente, hermanos, quiere encontrar su deleite, quiere encontrar su placer en cosas que realmente dan risa. Sí, así como lo oye. Dan risas. Y hasta da vergüenza, de verdad, cómo el hombre quiere encontrar su deleite, su alegría en cosas que da vergüenza. Pero ya conociendo ahora el camino, ya conociendo ahora los planes tan perfectos de Dios, es increíble cómo, por ejemplo, los que tratan de encontrar su alegría en buscar dinero, porque hay personas que tratan de encontrar alegría, gozo en tener dinero, en encontrar dinero. Déjeme decirte en esta mañana, es la peor engañada que el diablo te puede pegar, si esa es su intención. Si pensar que tener dinero es ser feliz, es el peor engaño que uno pueda encontrar. Así es que reflexiona. Hay personas que piensan que en la fama, porque el mundo ofrece fama, fama es efímera, ¿no? Pensar que ser feliz es tener fama. No, hombre, no es así. No te equivoques de verdad. La fama que el mundo ofrece es tan pasajero, y cuántas personas no hay en esta vida que los han afamado tanto, que han recibido homenaje, que han recibido aplausos, que han recibido abrazos, que han recibido, no sé, trofeos, que han recibido títulos y todo eso, y son personas las más frustradas que hay en esta vida. Así es que no te equivoques, joven. No nos equivoquemos, hermano. Porque el deleite no está en nada de eso. No, no, definitivamente no es así. Y si vamos, por ejemplo, yo diría, un vicio que arrastra la vida de muchos jóvenes en nuestro tiempo, eso de buscar alegría en las drogas. Es lo peorcito que se puedan imaginar. Eso está como querer encontrar alegría en la basura, ¿no? Porque la droga es pura basura, la basura del diablo. Encontrar alegría en las drogas, o en el licor, o en los vicios de esta vida que hay, eso es lo peor que alguien puede hacer. No solo va a arruinar su cerebro, va a arruinar sus pulmones, va a arruinar su cuerpo físico y tantas cosas, y al final de cuentas, no va a encontrar nada. Este trabajo que el diablo hizo en el huerto del Edén con Adán, y le funcionó, le prosperó, fue de éxito. Yo quiero decirles, hermanos, lo mismo pasa en el tiempo actual. Ya. Lo mismo pasa. El diablo está utilizando las mismas armas y el hombre va a caer en el mismo hoyo. Y el hombre va de boca nuevamente y ahí se queda atrapado. Buscar el deleite en las comidas. Alguien me dijo en una oportunidad, el día que yo viaje donde yo quiera y quiero ir a conocer, ese día yo seré feliz. Te equivocas. Así como te lo estoy diciendo en esta mañana, te equivocas. No es así. Ir a conocer lugares que Dios hizo tal vez, o que se conservan todavía y llegar ahí es ser más feliz. No. No, mi querido hermano, no. Definitivamente no es así. Hubo alguien que es el pasaje que leí con ustedes, que lo trató de hacer y no lo encontró. No. Y no solo eso. Hay quienes que buscan, yo diría, el deleite en las cosas de esta vida, por ejemplo, en lo que son las comidas, ¿no? Es que esta comida, qué riquísimo es, puede decir alguien. ¿Cuánto tiempo le puede durar en el gusto del paladar? Lo rico saben cuando lo prueba. Aquello se lo come y todo eso, y cuestión de 3 horas, 4 horas, ya va a la letrina aquello que fue tan rico, ¿no? Esa es una realidad, hermano, así es que no te equivoques, no busques tu deleite ni en las comidas, ni en nada de esta vida. O eso está como lo que pasa hoy en día, ¿verdad? El encontrar el placer en el sexo. Como quien dice, sacarle provecho al sexo. Es lo peor que alguien pueda imaginarse. Es lo peor que alguien pueda hacer. ¿Por qué no es así? El día que yo me case, seré feliz. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te metió esa idea, no? Es parte de la vida, es lo normal de la vida, es el curso de la vida que Dios estableció. Así como lo oye. Así. Y quién sabe, la palabra del Señor dice que más aflicciones podrás tener, ¿no? Así es una realidad, pero a lo que voy es esto, por eso hoy en día el ser humano quiere encontrarle placer a todo, por eso que se han inventado cuantas cosas para que las mujeres no queden embarazadas, para que cuantas cosas se han inventado, hermanos, por tal de encontrarle placer a todo, deleite a todo, pero no hay. Bueno, esa es la realidad del mundo. Si nada de lo que hay en esta vida sacia, si nada de lo que hay en este mundo llena el vacío que está en el alma de uno, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y esto es lo que yo quiero transmitirles, hermanos, en esta mañana. Ya, hay que invertir tiempo. Hay que invertir todos los esfuerzos por encontrar lo que Adán había perdido. Lo que Adán se le fue de sus manos, ahora nos toca que encontrarlo. Vamos a leer cómo dice el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 7. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, ¿qué fiesta? La fiesta que eran 7 días de fiesta que los judíos celebraban. Se supone que el último día la gente estaba pero ya feliz, ya contento, ya satisfecho, donde había celebraciones a Dios, había que entregarle a Dios, había, o sea, el ser humano ya estaba ya completo, pero vean lo que sucedió. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Ni las tradiciones ni los ritos religiosos puede llenar el alma del ser humano. Así como lo es. Hay personas que tal vez tienen grandes privilegios, al igual que habla la palabra del Señor de un hombre llamado Asaf en las Escrituras, con grandes privilegios, director de toda una orquesta. Ya se imaginan ustedes esas orquestas que armaba David, si David era músico, armaba aquellas orquestas y dentro de ellos había uno, que era un director de la orquesta de David, pero con el corazón vacío. Vean ustedes, hermanos, de que, o sea, que ni las cosas de la religión puede llenar el vacío del alma. ¿Sí? Así como lo oye. Así como lo oye. No. No puede llenar nada. Alguien podría decir, bueno, yo voy a buscar un privilegio grande, voy a ser importante. Puedes tenerlo, pero puedes estar con el alma vacía. Así como lo oye. Puedes tener muchas cosas de esta vida, pero con el alma vacía. Y eso es lo que no debe de suceder. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Se supone que la gente ya estaba, pero satisfecha, ya estaba todo tranquilo. Habían tenido una relación con Dios. Habían entregado a Dios tantas cosas. Habían dado sus ofrendas, sus alabanzas. Todo lo que dice que el Señor Jesús se dio cuenta. De esa realidad viene el Señor y se pone, si alguien tiene sed, ¿qué quiere decir eso? Oiga lo que dice. Si alguno tiene sed, ¿saben ustedes, hermanos, que no todos tienen sed de Dios? No. El hombre tiene sed de marihuana, el hombre tiene sed de Coca-Cola, el hombre tiene sed de placeres, el hombre tiene sed del mundo, el hombre tiene sed de fama, el hombre... Pero menos de Dios, menos de la presencia de Dios, hermano. ¿De veras? Entonces viene el Señor y dice, si alguno tiene sed, venga y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir eso? Tiene para dar también a los demás. No es un desdichado. No es una persona frustrado, porque que déjeme decirle, hermanos, ¿cuántos no hay, inclusive dentro de nuestra iglesia, Avivando la Fe, cuántos no hay que están frustrados? Así como lo hay. Personas que asisten ahí, pero no se han encontrado verdaderamente con el autor de la vida, no se han encontrado verdaderamente con Jesucristo. Y tiene que estar malhallando la basura del mundo, los sobrantes del mundo, las migajas del mundo, hermanos, de veras. ¿Saben ustedes que esa es la triste realidad? Tienen que estar malhallando. Ah, el día que a mí me celebraban antes, mi cumpleaños, que recuerdo que me daban por lo menos un mi abrazo. Triste tu caso, ¿ah? Triste tu realidad. Así como... Entonces, viene el Señor, ofrece beber de esa agua que Adán ya no quiso beber. Cuando uno bebe, entonces, lo que el Señor dice aquí, dice que de su interior, o sea, ¿qué quiere decir eso? Tiene uno la capacidad también de transmitirles a otros. Ya. Un día alguien me dijo, ahora usted me pegaron una buena regañada porque no he vacunado a mi hijo. ¿Y qué dijiste? Le dije, me quedé callado porque tal vez sí tiene razón. Sí, va. Bien, estamos, va. Esta fue la oportunidad de testificar de tu Dios. Se te fue la oportunidad de exaltar, de presentar el nombre de Cristo ante todos. Sí. Te fue la oportunidad. Bueno, hay que esperar la nueva oportunidad, pero lo que voy a decir es esto. Tiene para dar, porque uno ha bebido de esa agua que da Cristo Jesús. Hay otro pasaje, San Juan capítulo 4, dice aquí, en el versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oigan esto, hermano. Viene el Señor intencionalmente, le dijo a aquella mujer, mujer, dame de beber, le dijo. Aquella mujer le dijo, bueno, Señor, ahí habla la palabra del Señor. Dice, bueno, ¿y por qué me tratas? Nosotros no nos tratamos entre judíos y samaritanos, no hay comunicación, Señor, pero ¿por qué me pides a mí de beber? Viene el Señor de una forma tan especial, le dice, mujer, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Viene el Señor y le dice, de cierto te digo, le dice el Señor, el que beba, el que bebiere de esta agua, o sea, refiriéndose al pozo de Jacob, que lo valoraban tanto, el que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Saben ustedes que ese pozo significaba precisamente la religión? Eso simboliza precisamente la religión. ¿Cuántas personas que no se han encontrado verdaderamente con Cristo? Pero sí se han encontrado con una religión, con una organización tal vez, pero la sed siempre lo tienen, así como lo oyen. La sed siempre lo llevan adentro porque tienen que ver dónde saciar su sed. Tienen que ver dónde buscar, encontrar un poco de felicidad. Un día un pastor dijo, en cierta oportunidad, bueno, hermanos, porque dentro de la iglesia no ha habido muchas ofrendas, no, los hermanos no han diezmado, ha sido poco el dinero que hemos juntado, así es que hoy poco mensaje van a tener. Razón tiene, porque están dentro de una, beben el agua de un pozo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces les vuelve a dar sed. O lo que pasa con un montón de personas, salen del culto, tienen que ir a ver dónde van, dónde se alegran un poco, de ahí ustedes se dan cuenta, festejando por todos lados, celebrando no sé qué, por todos lados. ¿Por qué razón? Porque Cristo, no se han encontrado con Cristo. La religión no los sacia. Viene el Señor y dice aquí, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 56, oigan esta invitación que el Señor hace. Isaías 55, dice, versículo 1, a todos los sedientos, es que la sed, hermanos, cuando la sed es dura, si no pregúntenle ustedes a todo ese millón de personas en el desierto que no tenían que beber, todo lo que fueron capaces de hacer, de decir y actuar. Sí manifestaron realmente lo que tenían por la sed. Pero la sed espiritual hace lo mismo y dice aquí, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuánto le cuesta a usted hoy en día un litro de leche? Bueno, si va con agua, pues es un poco más barato, pero si todavía yo diría es pura, sí le cuesta más. Oigan, vino y leche. Me llama la atención, aquí se utiliza vino, simboliza precisamente, bueno, ¿qué significa vino, no? Habla del Espíritu Santo en la vida de uno, y leche, que es la leche, habla precisamente de algo tan nutriente en la vida de uno. ¿Saben ustedes que la leche nutre, la leche fortalece? Ya, es comprobado, pues, un niño pequeño que la madre se esforzó en darle leche materna, es comprobado, pues, que aquel niño crece saludable, crece robusto, crece fuerte, crece vigoroso, porque le han dado leche materna. La leche simboliza nutrientes. Cuando la vida de uno está nutrido, hermanos, en Dios, Cuando usted se esfuerza por buscar a Dios, no tiene necesidad de otras cosas. Ahí pueden estar, pero usted ni asunto le pone. Usted sí sabe dónde saciar su sed, dónde quitarse el hambre. Usted sabe en dónde quitar sus ansiedades, porque el ser humano así es. Por eso el apóstol Pedro dice, echando todas vuestras ansiedades sobre él, ansiedades que son deseo de algo. Ah, sí, es que deseo algo, pero no sé ni qué es. Sí, necesitas algo, que no te lo puedes saciar la música, no te lo puedes saciar los amigos, no te lo puedes saciar las diversiones, no te puedes saciar un hombre, no una mujer, no, es algo espiritual que hay en uno. Pero eso sí, ¿qué tal si doblas tus rodillas? ¿Qué tal si invocas el nombre de Dios? ¿Qué tal si te quebrantas delante de Dios? Ahí sí, aunque no te den un plato de comida, pero es realmente, hermanos, es especial cuando Dios sacia la vida de uno, se llena el alma. Y oiga lo que dice aquí. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que nos hace ahí corriendo aquí para allá, ¿cuánto gastan? ¿Cuánto? Y de todas maneras quedan igual, quiere decir eso. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ese deleite o esa delicia que encuentra uno en Dios, yo no sé, hermano o hermana, ¿cuánto se deleita usted en Dios? Yo no sé cuánto le gusta realmente, cuánto le gusta, cuánto amor, cuánto sentimiento le pone a eso de encontrarse con Dios. Yo no sé. Si para usted es lo más precioso, es lo más valioso, aquello le agrada, aquello se vuelve sus meditaciones en Dios dulce, se vuelve sus reflexiones en Dios placentero, se vuelve esos momentos con Dios tan especial, con razón que está bien nutrido, con razón no le hace falta nada, con razón que vence las tentaciones, vence lo malo, triunfa sobre todo, porque está en Dios. Por eso dice aquí, se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias, firme a David. Oiga lo que dice, vivirá vuestra alma. Cuando usted, hermano, encuentra su deleite en Dios, el alma de uno vive. Hay vida. Hay, yo diría, hay mucho gozo, hay mucha alegría. Y usted no le tiene temor a todas las cosas malas de esta vida, ¿no? Hermanos, yo me quedo sorprendido algunas veces cuando yo veo hermanos que le tienen pánico, así como lo ven, tienen pánico a la pandemia. Yo tengo mis cuidados, me protejo, pero déjeme decir, yo no le tengo pánico, sinceramente no. Ay, que se contagiaron, es que se van a contagiar, es que no, pero le tienen pánico. Déjeme decirle, solo yo solo sé, si es mi tiempo ya, que me voy de esta vida, comiéndome mi plato de arroz, ahí me puedo quedar. Tomándome mi vaso de agua, o dándome una gran enfermedad. Pero mientras tanto, no, ahí estamos. Cuídese, ahí estamos, como lo hemos dicho. Pero no pierda la paz por nada, hermano, de verdad. No tenga usted miedo, no. De verdad. Vivirá vuestra alma cuando el alma de uno vive, cuando el alma de uno está en Dios. Quiero decirles, hermanos, hay gozo, hay alegría. Ese es el problema que estamos viviendo, que hay mucha gente que tratan de encontrar su gozo, su deleite, su alegría en las cosas de esta vida. No, hombre, no se equivoque. No nos equivoquemos, no es así. No hay. En el libro de los Salmos, este Salmo es clarito, habla por sí solo. Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así como lo oye, la hierba verde confía en Jehová. Eso sí, cerciorémonos. En quien hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, que esté bien firme, que no esté a medias. Confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Fíjense esto. Y habitarás en la tierra. Pero, ¿qué quiere decir es que uno habita en la tierra? Pues, estamos aquí, hermanos, sobre este mundo, pero no en nuestro lugar. ¿Cómo eso no quiere decir que seamos descuidados, que andemos todos guachipados, todos desgarbados, como quien dice, todos haraganes, sin ganas de trabajar? No, tampoco. No es eso. A mí me gusta trabajar, sinceramente a mí me gusta trabajar, pero no, ahí no es mi deleite. Siempre encuentro en mi trabajo los planes, los propósitos de Dios, y digo yo, ¿cómo está Dios detrás de todo esto? Porque mi visión va más allá. A eso los quiero llevar, hermanos, en esta mañana. Deleítate, dice aquí, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿En quién debe estar nuestro deleite? La buena pregunta es, ¿y usted se deleita en Dios? Porque hay muchas cosas de esta vida, quiero decirles, hermanos, hay muchas cosas de esta vida que fácilmente puede partir nuestro corazón, puede partir e interrumpir nuestra relación con Dios. Hay muchas cosas de esta vida, definitivamente. Uno de ellos puede ser el trabajo, pero cerciórese, hermano, que su trabajo no sea un estorbo para su verdadera relación con Dios. Puede ser la familia, sí. Imagínese un día el Señor Jesucristo, un día estaba predicando, estaba transmitiendo la palabra en eso. Maestro, afuera está María, tu madre. Afuera están tus hermanos. Allá te buscan y te quieren hablar. Viene el Señor, estaba transmitiendo el Evangelio, estaba transmitiendo la palabra, y viene él y dice, bueno, ¿y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Lo quisieron interrumpir, la familia quiso intervenir en algo tan especial. Y él los apartó por un momento. Y es la forma que reaccionó el Señor. ¿Por qué razón? Porque había algo mucho más valioso. Hijo, nos has dado tanta aflicción, te hemos buscado, nos hemos afligido en buscarte. Y bueno, ¿por qué me buscaban? En el negocio de mi padre, me gusta, me conviene estar. La buena pregunta es, ¿en quién se deleita usted? Que se me olvida, hace mucho tiempo yo conocí a un muchacho que, bueno, conocí a muchos jóvenes en la iglesia, y recuerdo que un día un muchacho nos dijo, ala, yo sueño con casarme con aquella señorita y que no sé qué, y era su sueño. Y lo cierto es que cuando le fue a hablar y le dijeron que sí. Le dijeron que sí aceptaba la señorita la propuesta. Y no, mira pues, hermanos, que el hombre brincaba de la alegría, y como decía mi querido hermano Manfred en su momento, pobre hombre, se choqueó. Sí. Se choqueó por una mujer. Una mujer puede pasar lo mismo, choquearse por un hombre. No, hombre, no te equivoques, de verdad. Y pasó el tiempo. ¿Saben ustedes? La mujer, esa señorita, yo lo conocía con una vida entregada a Dios. Lo mismo el hombre, ese joven entregado a Dios. Se casaron y todo eso, les empezó a ir económicamente bien. ¿Saben qué pasó? Abandonaron los caminos de Dios. De veras. Abandonar. Porque sí, de verdad, sí se choquearon, se trastornaron. No, hombre, lo que tienes que cuidar es tu relación con Dios. Eso hay que cuidar. Deleítate a sí mismo en Jehová. Oigan eso. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, disfrute a Dios, porque eso fue lo que Adán no logró, se le fue de sus manos. Dejó de disfrutar a Dios. No sacarle provecho a Dios, porque eso no es. ¿Cuánta gente no quieren sacarle provecho y le sacan provecho a Dios? No, no es eso. Cuando yo le digo disfrute a Dios, disfrute su presencia, alégrese en Él, sea feliz con Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice así. Es. O sea, ¿qué cosas puede uno desear? ¿Qué podría hacer? No sé, no se me ocurre nada ahorita, pero no sé cuál sea tu deseo. No sé cuál sea lo que tu necesidad, tal vez física, tal vez. No sé qué es lo que quieres. Pero eso sí, te aseguro, si estás en Dios, te deleitas en Dios, todas esas cosas llegarán. Dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, ahí estamos. O sea, uno puede, de verdad que me hace falta eso. ¿Cómo lo logro? Ahí Dios te va a proveer el trabajo, Dios te va a dar los medios, o Dios va a permitir algo y de repente te llega lo que necesitas, pero no te vas a quedar con el regalo, sino que con el que da los regalos. Esfuérzate por agradarlo. Y un último pasaje, porque el tiempo se nos fue, hermanos, miren, siempre en el libro de los Salmos, capítulo 4, ahora, dice en el versículo 6, muchos son los que me dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor resplandezca en nuestra vida, que en lugar de que lo vean a usted como una señora amargada o como un joven amargado, porque hay quienes que así son. A veces uno le dice, si venga para acá, le dice uno, ¿qué quiere? Le dice uno todavía, ¿qué quieres? Hasta la forma en que hablan, se nota la amargura que llevan dentro. No, hombre, encuéntrate con Dios y te vas a dar cuenta que todas esas cosas se van a desvanecer en la vida de uno. Y dice, tú dices alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. ¿Quiénes ellos? Los que no buscan de Dios. Tú dices alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Nunca se me olvida, les he contado en otras veces, un amigo que fuimos bien amigos con él en la iglesia. Se fue de la iglesia y todo, dejó de buscar de Dios y se desmotivó, se desanimó. Y pasaron tal vez como unos 8 años, no sé ni cómo logró localizar mi número. Y me llamó. Mario, ¿cómo estás? La voz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y platicamos un ratito. ¿Estás yendo a la iglesia, amigo? Por supuesto, le dije. Bueno, yo solo te llamaba para contarte, me dijo. Que yo desde que salí de la iglesia hoy tengo 2 carros, me dijo. Sí, me dijo. Desde que salí de la iglesia hoy tengo un buen negocio, me dijo. Entonces, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Pero yo por ahí a lo lejos me llegó de él que se había separado de la mujer. ¿Y tu esposa? Le dije yo. ¿Cómo está tu esposa? Se regresó con sus papás, me dijo. Él queriendo aparentar que tenía 2 carros, que tenía un buen negocio. ¿Pero qué les parece, hermanos? Una familia desintegrado. ¿De qué sirve tener 100 carros si no tenés la presencia de Dios? ¿De qué te sirve granjear en todo el mundo, pero si no tienes a Dios? Esa es la realidad. Yo quiero decirles en esta mañana, ¿en quién buscas tu deleite? ¿En quién buscas alegrarte? Si es en las cosas de esta vida, te equivocaste. Pero ¿en quién nos debemos de alegrar? Es en Dios. Tú dices alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Ya. Cuando abundan las cosas, pues uno dice, Dios mío, qué lindo eres, te amo, Señor, te sirvo, Señor, porque salió bien el negocio, o no sé qué, que no sé cuánto, todo bien. Señor, qué lindo eres conmigo. Pero cuando viene la aflicción, ¿cuál es tu reacción? Cuando viene la adversidad, uno puede decir, Señor, gracias, porque puede estar la adversidad tan cerca, pero qué feliz me haces, Señor. El gozo y la alegría que hay en mi corazón permanece, Señor. Eso es lo que sucede cuando uno se deleita en Dios, hermanos. Por eso dice aquí, tú dices alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Oiga lo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Vean anoche, hermanos. por una actividad de trabajo que estamos haciendo con los hermanos. Estaba bien cansado yo y tenía ganas de cantar, pero ya no lo pudimos hacer en un rato, tal vez, pero lo que voy es eso. Desconectado. Desconectado. Y hoy en la mañana me desperté como a las 4, digo, Dios mío, qué bonito, descansado total, Señor, bendito sea. Parece uno loco ahí, solito, pero no, no. Es que el gozo de uno está en Dios, hermano. La alegría de uno está en Dios. Entonces, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, o sea, confiado, seguro, o sea, ¿de qué va a temer uno? Yo no sé. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temores? ¿Por qué te asustas? ¿Qué es lo que te tiene afligido? ¿Qué es lo que te tiene angustiado? ¿Qué es? No sé. Pero eso sí, deleítate en Dios. El deleite debe de estar en Él, no en las cosas de esta vida. No, 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 no. Comprobado, ya puse el ejemplo, podría poner otras más, pero no. Pero comprobado. Las cosas de esta vida hay que usarlas, están prestadas. Pero nuestro deleite debe estar en Dios. Recupera lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Cuando eso se recupera, yo quiero decirles, hermanos, no somos personas desdichados, no. No somos personas fracasados. No somos personas tristes, aburridos, no, 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 no. No, al contrario. Mi corazón rebosa de alegría. En mi alma hay gozo. Hay para poder compartir con otros. Hay para poder transmitir con otros. Hay para poder llevar a otros a que deben de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado encontrando la razón por la cual debemos de vivir siempre. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Yo espero que usted pueda encontrar su deleite en Dios. Pueda encontrar el gozo y la alegría en Dios. Que nuestra alma, nuestros cinco sentidos pueda gozarse en Dios siempre y no en las cosas de esta vida. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y hay que seguir deleitándonos en Dios. Y si no lo has encontrado, encuéntralo y platicaremos. Que Dios les bendiga y muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Amén.